Vamos ya con la tertulia, tenemos otros temas que tenemos que queremos tratar y analizar, y para ello tenemos, como siempre, como todos los martes, en los estudios de Donostia, a Fermín Munarriz. ¿Segundo, Fermín? Bueno, y hoy se estrena con nosotros otro contertulio, otro invitado, José Luis Uriz, que por lo tanto le damos la bienvenida. Egunon, José Luis.
Egunon, y encantado de estar con vosotros.
Un placer también para nosotros. Bueno, primer tema que os iba a poner encima de la mesa. Es verdad que ayer hablaba Yolanda Arcina, que se confirmaba ya en el último día que había todavía de plazo para poder convocar elecciones, que llegará hasta el final de su legislatura. De hecho, no cambiará nada en el gobierno, todo lo contrario a lo que ha hecho en este caso François Hollande tras las elecciones municipales en el estado francés, que han supuesto un batacazo para el Partido Socialista francés. Y tal vez lo más destacable, y sobre ello os quería preguntar, bueno, que Hollande, en ese cambio, en ese lavado de cara de ese ejecutivo, bueno, pues ha nombrado primer ministro al que hasta ahora era ministro de Interior. Ha nombrado primer ministro a Manuel Valls, alguien que da para mucho, para hablar mucho. Bueno, pues en este caso, bueno, pues algunos sectores dicen que todo esto supone una escora a la derecha del gobierno francés. Otros opinan lo contrario. Bueno, yo el tema os lo pongo encima de la mesa. Fermín, si quieres, empiezo contigo. ¿Qué te parece el nombramiento de Manuel Valls como primer ministro?
Me parece desconcertante por una razón, porque precisamente el castigo sobre el Partido Socialista viene de la pérdida de afección por la izquierda, seguramente, como lo han constatado, ¿no? Que haya superado, que haya crecido la derecha, y la extrema derecha en particular, no quiere decir que haya habido un desplazamiento sistemático de la izquierda hacia la derecha, sino que otro de los grandes indicadores de las elecciones ha sido precisamente la abstención, ¿no? Ha sido de los niveles más, creo que de los más altos en las últimas contiendas electorales. Entonces, el propio Hollande ayer la tarde salía diciendo que había comprendido el mensaje y que se resumía en no haber cumplido aquellas promesas que hizo como, digamos, desde la óptica de la izquierda, y resulta que la solución que plantea es incorporar, pasar al primer puesto precisamente al ministro más de derechas que tiene, que ha tenido en su gabinete, y la persona, digamos, del ala derecha del Partido Socialista francés. Y además que es una persona que recibió muy pocos votos dentro de su propio partido en las elecciones primarias, ¿no? Entonces, por eso digo que en ese sentido es desconcertante, es decir, sabiendo que el castigo ha sido por no haber aplicado, no haber llevado adelante sus políticas de izquierda, se escora ahora precisamente hacia la derecha para intentar competir con la auténtica derecha. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque la gente por lo general prefiere el original a la copia. Entonces creo que es un error, y que además da terreno de juego y cancha precisamente a sus contrincantes por la derecha, por en cierto modo legitima esas aspiraciones, llegan a competir entre ellos, ¿no? Con los mismos planteamientos, ¿no? Me parece un error garrafal en ese sentido, que creo que lo acabará pagando, porque creo que no se combate a la derecha desde la derecha, precisamente en este terreno, cuando se han perdido los votos, la influencia del Partido Socialista está en los niveles más bajos, precisamente por eso, por no haber cumplido, no haber defendido los planteamientos que prometió en las elecciones, ¿no? Y luego, bueno, otra cuestión ya, pero ya hablaremos más adelante, es el perfil, sí, del propio personaje, ¿no? Uh-huh. Es preocupante.
Uh-huh. Sí, enseguida hablaremos también de su perfil, de las actuaciones que ha tenido, bueno, pues al frente del gabinete del interior en el gobierno francés. De todas maneras, para empezar, sobre la decisión de Hollande, José Luis, Fermín nos daba tu opinión, ¿cuál es la tuya?
Yo discrepo de esa opinión. Primero decir que me preocupa profundamente la capacidad de influencia que tienen los poderes fácticos en este país, ¿no? Yo sé que Manuel Valls ha tenido confrontaciones muy fuertes con el gobierno de Rajoy, es enemigo directo de Rajoy, y yo creo que le desprecia profundamente, incluso yo le he escuchado algún comentario al respecto, y desde luego tiene muy malas relaciones con nuestro insigne ministro del Interior. Entonces, los poderes fácticos de este país han hecho una campaña siempre sistemática contra la figura de Manuel Valls, precisamente por eso, porque está muy confrontado con el gobierno de Rajoy, ¿no? Eso ha trascendido, ya veo que ha trascendido incluso aquí, ¿no? Realmente Manuel Valls no pertenece a la derecha del PSF, yo creo que más bien al contrario, se verá en el futuro en su labor de gobierno. Yo creo que es una de las figuras emergentes del Partido Socialista francés junto con Anne Hidalgo, curiosamente dos personas nacidas en España, en un caso Manuel Valls en Barcelona y Anne Hidalgo en el sur, en Andalucía, Y bueno, ha tenido actitudes bastante polémicas, especialmente con el tema de los gitanos y más concreto con el tema de los gitanos romanos. Lo que pasa es que hay que vivir en Francia para analizar lo que ha pasado con el tema de los gitanos romanos. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes, pero hay que vivir allí para verlo y para valorarlo, ¿no? Yo creo que Manuel Valls va a dar un giro hacia la izquierda, no hacia la derecha. Ya digo, se verá en el futuro. Y de luego es una mala noticia para el gobierno Rajoy, porque es una persona que, ya digo, que desprecia profundamente al propio Rajoy y desprecia profundamente las políticas que se siguen desde interior en el gobierno de España, ¿no? Bueno, yo creo que, por mucho que haya habido polémicas en Francia, yo solamente pido que comparéis la actitud que ha habido en el tema de interior en Francia y en España en los últimos tiempos, ¿no? Y luego en el tema de, a mí me parece una cosa importante, y es que en el tema de ETA es una persona muy sensible a la situación que está en estos momentos en este tema, ¿no? Él es firme partidario de culminar el tema de la pacificación por unas vías absolutamente y radicalmente diferentes a las que plantea el gobierno de Rajoy. Incluso en su momento se planteó la posibilidad de acercamiento de presos a las cárceles de los Pirineos. Se estropeó por una serie de situaciones que se dieron en ese momento por casualidad. Y ya digo que yo creo que es una buena noticia para la izquierda y que puede ser un referente en un momento que nos faltan muchos referentes en la izquierda europea, ¿no? Él y Anne Hidalgo, que curiosamente, ya digo, son dos personas nacidas en España, ¿no?
Yo creo que estamos hablando de personas diferentes realmente, ¿eh?
A lo mejor, pero yo le conozco personalmente y te digo que es una persona
posible,
de izquierda.
Es posible, pues creo que eres el único al sur del Bidasoa,
claro,
y posiblemente al norte, creo que eres el único, porque los propios aliados, en este caso que tenían el gabinete, los verdes, se han marchado, pero por motu propio, se han marchado al conocer que es Valls quien va a encabezar el gabinete, porque no comparten, pero en Francia es público y notorio que no se comparten las políticas de Valls dentro del gabinete de Hollande, ¿no? Y precisamente en el de la inmigración y en más cosas, y en el tema vasco, por supuesto, no comparto absolutamente nada de lo que has dicho, ¿no? Pero en el tema vasco también, en el tema vasco, si algo ha expresado abiertamente y ha subrayado, es la absoluta sintonía con el gobierno de España, presidido por Rajoy, obviamente. A lo cual añade además una excelente amistad personal con Rubalcaba también, pero con la sintonía absoluta con Rajoy ha sido, claro, público y notorio. Y en cuanto al tema de intentar solucionar o abordar el tema de la pacificación, yo creo que nada, porque sino más bien lo contrario, se ha opuesto abiertamente a las voces que le reclamaban eso desde su propio partido. Aquí en Iparralde, en el País Vasco, ¿no? Desde su propio partido, por ejemplo, Capdeville, y hemos visto que ha habido voces que desde el Partido Socialista Francés, incluso también desde el centro-derecha, ¿no?, han pedido mayor amplitud de miras al gobierno de París para abordar el tema de la resolución del conflicto vasco. Han hecho llamamientos, por ejemplo, para el tema del acercamiento de presos también, ¿no? Se han sumado a esa demanda popular y esto ha sido portazo siempre. También fue partidario de la entrega de Aurore Martín, ¿no?, de la miembro de Batasuna, ¿no? Esto, o sea, que no comparto en absoluto lo que has dicho. Te veo muy optimista con el tema. Yo creo que los indicadores van en otra dirección, y la política en el Ministerio del Interior, en el caso de la inmigración, ha sido similar, cuando no, o sea, compitiendo directamente con la que aplicaría la derecha, incluso el Frente Nacional. Pero es que eso es lo que se ha reflejado también en la prensa francesa a lo largo de estos años, ¿no? Incluso el propio Hollande, recordemos, en el tema ese, en el caso de la niña kosovar, creo que era, ¿no?, Leonarda, le tuvo que rectificar el propio presidente de la República y ponerle en una malísima situación, incluso proponer una solución absolutamente disparatada e inaceptable para que la niña pudiera volver a Francia sola, sin sus padres, que habían sido deportados y tal, ¿no?, para enmendar la plana a este señor que estaba aplicando una de las políticas más duras de derechas, ¿no?
José Luis, Fermín... José Luis, en relación con lo que comentaba Fermín, sí que llama la atención esa afirmación que haces al decir que él, bueno, digamos, tiene una postura más favorable a la resolución del conflicto, cuando hasta ahora, en principio, puertas afuera, solo se ha visto seguidismo de la política del gobierno del Partido Popular.
Me consta que incluso solicitó información muy concreta sobre el número de presos de ETA, lugares donde estaban, motivo de la condena. Excepto los que estaban acusados del asesinato de los dos gendarmes, que solo se excluyó porque ahí la opinión pública francesa estaba muy exacerbada en ese tema, ¿no? pero él pidió esa información, tenía ya previsto un diseño para acercamiento de todos los presos a las cárceles del Pirineo y se torció precisamente por el tema que tú has señalado, que generó una confrontación muy dura entre los portavoces de Batasuna y él, e incluso con la intervención del propio Jolán.
De Ogún Martínez,
¿te refieres? Eso estropeó el proceso, pero él era firme partidario de acercamiento de presos a las cárceles.
Pues en mala situación estamos, si estropeó el proceso, lo que era la entrega de una ciudadana, oficialmente, según la administración, imperante, ¿no?, que era una ciudadana francesa, la que iban a entregar a otro Estado por ejercer un supuesto delito de actividad política, porque de lo que acusaban en el Estado español a Aurore Martín, supuestamente ciudadana francesa, aunque vasca, supuestamente ciudadana francesa, ¿no?, era ejercer políticamente, es haber participado en una clase de prensa y, de verdad, unos mítines políticos. Si eso retrae, o sea, la tensión que puede generar eso, o que retrae a un ministro del Interior o a un gobierno, nada menos que de Francia, para suspender una supuesta política de acercamiento de los presos y tal, a mí me cuesta creerlo. Porque es que el propio Valls ha manifestado más que la política en el tema respecto a ETA iba a seguir la que marcara el gobierno español. Él lo ha dicho así: seguiremos la política que marque el gobierno de Madrid, ¿no? En una sintonía, o sea, pues de demostrar que actúan conjuntamente y tal, pero no lo han ocultado, ¿no?, sino lo contrario, lo han manifestado expresamente, ¿no? Entonces, bueno, yo discrepo en ese sentido al menos, ¿eh?
Bueno, José Luis, si quieres, por cerrar este tema, añade un último punto, que te escuchaba que estabas comentando algo, y ya pasamos al tema de la rueda de prensa de ayer de Barcina.
No, yo únicamente me consta que los dirigentes de Batasuna son conscientes de esta información, o sea que, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que a veces lo que se ve públicamente no tiene nada que ver con lo que se mueve por debajo, y en este caso, pues, es uno de esos casos, ¿no? O sea que realmente hubo un momento que estuvo a punto de efectivamente eso consolidarse, ¿no? Lamentablemente se estropeó. Yo no voy a valorar la personalidad de Manuel Valls, que tiene una personalidad, efectivamente, personalmente, es una persona muy especial. Y bueno, a veces le influye esa personalidad en las actitudes políticas, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues lo dejamos ahí y ya irán llegando los acontecimientos, ya se irán desarrollando y ya los comentaremos. Bueno, lo que sí tenemos por hablar, y nos quedan 10 minutos para ello, es para valorar, decía, la rueda de prensa de ayer de Yolanda Arcina. Ayer se terminaba el plazo para poder convocar un adelanto electoral de cara al 25 de mayo y al final no ha sido así. Yo creo que no se ha extrañado a nadie, ¿no? Fermín, José Luis, vosotros por lo menos me imagino que no os extrañaríais cuando ayer Yolanda Barcina, bueno, pues se confirmaba que no adelanta las elecciones y que mantiene intacto el gobierno actual, también a Lourdes Goicoechea, que ella misma lo subrayaba.
Bueno, yo sorpresa ninguna. Aunque hubo muchos rumores al final, concretamente el penúltimo día, de que podía ser que le podría interesar más adelantarlas, pero bueno, yo creo que la sorpresa fue la que dio mi partido el día 6 de marzo, cuando traicionó las expectativas que se habían despertado con respecto a la posibilidad de un cambio en Navarra, ¿no? Esa sí que fue una sorpresa, y una sorpresa muy desagradable, ¿no? Yo creo que lamentablemente aquí priman los intereses personales y partidistas de Barcina y de UPN. Yo creo que es una mala noticia para Navarra, para no solamente para Navarra, para la gente que pueda estar en contra de Barcina, sino incluso por los propios votantes de UPN, ¿no? Porque Navarra en estos 12 meses va a sufrir muy duramente la situación de ingobernabilidad por la que atravesamos, ¿no? Y yo creo que eso puede tener dos efectos. Uno contrario a que ella plantea, ¿no? Puede ser de que llegue un momento en que esa dicotomía que existe entre la gente partidaria de acercarse más al tema de Euskadi y haber una mayor colaboración con el gobierno de Euskadi pueda cada vez, a la vista de la situación económica que se va estropeando, pueda cada vez ver con menos recelo esa cuestión, ¿no? Y por otro lado puede suponer que quizás en el futuro, en las próximas elecciones, el PSN no haga falta para una posibilidad de cambio, lo cual, en mi opinión, es una mala noticia, no solamente porque sea socialista, sino porque creo que el cambio tiene que pasar por un pacto, por un acuerdo transversal, de la izquierda transversal. Y esos dos efectos, que para mí son muy negativos, pueden tener como consecuencia la decisión que ha tomado Barcina, ¿no?
Fermín, dos efectos, dos consecuencias bastante interesantes que comentaba José Luis. ¿Tu opinión?
Sí. Así, de manera rápida, creo que efectivamente es un calvario, que son 14 meses de calvario más, de manera que van a repercutir de manera muy, muy, muy negativa a la población, quien está pagando, ¿no?, esta catástrofe. Pero por otro lado, hay que pensar, y yo creo que lo hemos hablado en alguna otra tertulia también, ¿no?, que en el fondo, a lo mejor, esta prórroga, digamos, por llamarlo así, no perjudica, sino que beneficia a los opositores a Barcina. Es decir, tienen 14 meses más para consolidar su estrategia, su implantación, socializar claramente su mensaje, porque van a ser 14 meses de desgaste absoluto de UPN, pero también del PSN. El PSN no se va a poder desprender de esta factura que están pagando a medias, porque la sociedad navarra ha percibido claramente que hubo una oportunidad de desbancar a Barcina y su gobierno, y no se desbancó por la actitud del PSN. Y el PSN... Perdón, UPN yo creo que tiene muy mal remontar una situación catastrófica. Económicamente no va a poder mejorar la situación, sino ir a peor. Está en absoluta soledad, no va a poder sacar adelante ningún proyecto político, ni económico, ni el caso de la reforma fiscal, como por ejemplo tiene pendiente. Es decir, va a ser de desgaste, y además 14 meses es mucho tiempo para que sigamos conociendo y sigan aflorando nuevos casos de corrupción, de irregularidades, de todo tipo. Hay muchos frentes abiertos en Navarra. Durante estos años se han abierto muchos proyectos de cemento, fundamentalmente relaciones con el cemento, que todavía siguen abiertos, ¿no?, y de los que van apenas van apareciendo pequeños flecos, pero que con el tiempo un día explotan y sale todo, ¿no? Entonces creo que es ganar tiempo para la oposición, aunque comprendo que existe ansiedad, y yo lo constato cada vez que voy a Iruña, constato que hay ansiedad y hay necesidad, ¿no? Es una necesidad ya imperiosa por cambiar ese régimen, no ese gobierno, sino ese régimen, esa manera de hacer la política y de hacer todo y tal, ¿no? Pero creo que en definitiva, bueno, la paciencia, la templanza pueden ser buenos compañeros para profundizar durante esos 14 meses que quedan pendientes en consolidar una auténtica alternativa que supere los 20, o que al menos consiga los 26 votos necesarios, que serían la otra parte del régimen, que serían UPN, PP y yo considero ahí también al PSN.
Bueno, esa decisión de Yolanda Barcina, José Luis, tú comentabas los dos efectos que puede tener esa decisión de alargar, digamos, bueno, pues otros 12, 14 meses más la agonía, pero cuesta creer que la derecha navarra sea tan corta de miras, es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Tan corta de miras es la derecha navarra en ese sentido. Porque había otras voces que proponían, por ejemplo, que la propia Barcina fuese la que adelantase las elecciones para que el desgaste no fuese tan grande. Es decir, había otras opciones.
Yo creo que ellos fían todo a que, bueno, la situación económica pueda mejorar. De hecho, yo creo que va a ser así. O sea, que yo creo que ya más fondo no podemos tocar. Algo se puede mejorar en estos 14 meses. Pero, y también cuentan con la cuestión de los cálculos electorales, ¿no? Ellos creen, y supongo que manejarán encuestas o manejarán por proyecciones de encuestas, de que en el futuro, en las próximas elecciones, puede seguir dando 26 o más la unión de UPN, PP y PSN, ¿no? E incluso quizás se planteen la posibilidad de incluso con un cambio en el cabeza de lista, ¿no? Yo creo que los poderes fácticos de esta comunidad, que a verlos, haylos, no solamente económicos, financieros y políticos, también mediáticos y religiosos. No olvidemos que esta es la cuna del Opus Dei, que aunque no se le vea, existe y presiona y tiene capacidad de presionar, pues ellos pueden tener ese análisis sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a esperar, aguantamos, de aquí a dentro de 14 meses la gestión económica puede echarnos una mano y el PSN de alguna manera pueda recuperar, porque pueda cambiar su cabeza y pueda lavar de alguna manera su imagen. Yo creo que eso no es la solución. Yo creo que la solución es primero un PSN diferente. Yo como socialista creo que hay que trabajar para dar un cambio radical al Partido Socialista de Navarra. Bueno, al Partido Socialista en general, pero vamos, en Navarra con mucha más razón, ¿no? Y luego después yo soy partidario de que el futuro de Navarra pasa por un acuerdo transversal de las izquierdas, ¿no? De las diferentes izquierdas. Yo creo que sería muy malo los dos escenarios que hay en este momento pintados, seguir con la situación actual o que hubiera una mayoría absoluta sin necesidad del PSN. Yo creo que el futuro para mí, creo que de Navarra más consolidado, pasaría por una mayoría absoluta que dieran las fuerzas progresistas transversales con el PSN, con un nuevo PSN, Y eso sí que sería la solución para Navarra, ¿no?
Bueno, está claro, Fermín, que aquí el número mágico es el 26, ¿no? Parece.
Es el 26, sí. Y ampliando, ahondando en esa línea, en lo que correspondería, digamos, a la presumible estrategia o la estrategia que prevemos que pueda aplicar o seguir UPN durante estos meses, creo que antes hemos hablado de la evolución que puede tener, digamos, el mapa electoral general en Navarra o tal. Yo creo que en cuanto a UPN, expresamente, una vez que pasen las elecciones municipales, europeas, va a volcar todo su esfuerzo en intentar recomponer un consenso con el PSN, pero para eso se tienen que quitar de en medio a Roberto Jiménez. Y también pueden quitar a Roberto Jiménez desde la derecha y no desde su propio partido, como incluso ha ocurrido en algunas otras ocasiones. Sí, a Lizardo también. Pero ha ocurrido ahí experiencias anteriores, recordemos el caso Otano, que tumbaron precisamente esos poderes fácticos que existen en Navarra, que mencionaba José Luis, por ejemplo, el Diario de Navarra, ¿no? Puede tener un papel muy activo en esta línea. Yo creo que van a intentar buscar vías de entendimiento para recomponer ese consenso entre los dos partidos, más el PP, para alcanzar esa cifra precisamente del 26, ¿no? Pero para eso primero tiene que cambiar el PSN. El PSN también tiene unas primarias, entre tanto, por medio. Entonces yo creo que la clave va a estar en cualquier caso en esa cifra mágica del 26, pero en un sector o en otro. No creo que vaya en la dirección que apunta José Luis de una transversalidad, ¿no? Creo que has empleado esa palabra, entre lo que sería la oposición o las fuerzas de izquierda. No tengo esa impresión.
Bueno, pues
José Luis, muy brevemente, que se nos echa. Sí.
También estamos en estado de interinidad, o sea que realmente va a haber unas primarias. Yo creo que algo debe de cambiar. Si queremos salir adelante, algo tenemos que cambiar. Y si cambia el PSOE, puede cambiar el PSN. O sea, lamentablemente es así. O sea, salvo que haya una alternativa diferente socialista, que no esté, digamos, mediatizada o ligada a Ferraz, a Madrid, un poco lo que hizo Pascual Maragall en el PSC, ¿no? Él montó una alternativa propia socialista catalana, adquirió peso, y una vez adquirido peso, negoció con el PSOE el que el PSC fuera de igual que el PSOE, ¿no? Últimamente se ha estropeado el tema, pero bueno, esa fue la idea de Pascual Maragall, y con eso llegó al gobierno de la Generalitat, ¿no? Yo no digo que aquí pueda pasar lo mismo, pero por lo menos quizás también se podría intentar esa experiencia, ¿no?
Bueno, ya veremos lo que sucede. Tenemos todavía muchas tertulias por delante, se nos han echado las 9 encima. Tenemos que terminar. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, mi esker, y hasta pronto.
Ahí, vale,
pronto, gracias.
Un saludo.